contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El significativo aumento del precio del combustible y del transporte en Cuba causará una crisis aún mayor, informa Tomás Cardoso.
El gobierno cubano anunció este martes un aumento considerable de los precios del transporte interprovincial en la isla. Sobre el tema, residentes desde varias provincias expresaron a Martí Noticias su descontento con la medida. En La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, reaccionó.
Hay un grupo de medidas que van encaminadas a colapsar la oferta de bienes y servicios dentro del país. El incremento de precios va a agravar la crisis actual. El escenario se vuelve aún más terrible.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello explicó que esto traerá una reacción en cadena.
Esto va a influir en todo. El que tiene una MIPYME, que tenía un carrito para hacer los viajes y suministrar a la MIPYME, tiene que aumentarle eso a toda su mercancía. Y así va a ir una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, hasta que sea ya insoportable vivir en Cuba.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, considera que son terribles noticias para los cubanos de a pie.
Va a ser de grandes consecuencias para el agonizante cubano de a pie, que es el que sufre todos los problemas en Cuba.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, opinó sobre el incremento del precio del transporte y los combustibles.
Esto va a generar otra crisis más grande todavía, porque ese aumento de precios va a ir directamente al bolsillo del necesitado, que es el que no tiene que moverse, y el precio de la gasolina va a aumentar más todavía en Mercado Negro.
En Arroyo Naranjo, en La Habana, ya este miércoles hubo un incremento sustancial del costo del transporte privado, reportó el comunicador Vladimir Turró.
Hoy los pasajes de carro han subido de precio, ya muchos están cobrando hasta 250 pesos por el tramo Arroyo Naranjo en La Habana.
En Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal destaca que el servicio ferroviario en el occidente está muy deteriorado.
Para poder trasladarse hay que gastar una X cantidad de dinero que el cubano de a pie no lo tiene. Entonces se le ha hecho bien difícil la movilidad dentro de la isla.
Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, concluyó.
Todo esto es un poco más del descalabro social, económico y general de la sociedad cubana, que va en una caída en picada.
Y desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes afirmó.
Lo que salen son camiones y cobran el pasaje carísimo de aquí a La Habana. Dime tú. Ahora con esa subida de precios, esto va a ser una cosa desesperante. Mira, la gente va a seguir irritándose.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
De otra parte, el activista Oscar Elías Bisset dijo anoche a Martí Noticias que su detención de varias horas en La Habana demuestra que en Cuba no hay más mínimo respeto a las libertades de expresión y reunión.
Aunque nunca me dijeron directamente el porqué de la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el PAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple un primer aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra patria. Y bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso era dentro de una casa, no era en un lugar abierto y pocas personas también iban ahí para evitar todo eso, pero bueno.
Activistas de derechos humanos han exigido la liberación de 286 presos políticos en Venezuela.
Activistas de derechos humanos exigieron el martes al gobierno de Venezuela la liberación de 286 personas a las que consideran presos políticos. La ONG Justicia y Proceso Venezuela acompaña a familiares de algunas de las personas detenidas tras recientes excarcelaciones producto de un proceso de diálogo en el que participa Estados Unidos.
Aquí tenemos 13 mujeres civiles,
117 hombres civiles, 5 mujeres militares y 151 militares igualmente.
10 estadounidenses y otros 24 venezolanos detenidos por motivos políticos salieron de prisión a mediados de diciembre como parte de un acuerdo que incluyó la liberación en Florida de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Los activistas señalaron que de los 286, 35 detenidos están enfermos de gravedad.
Solicito para mi esposo y para los 286 presos políticos que la Asamblea apruebe una ley de amnistía, medidas humanitarias, un indulto o que hagan valer el 230.
El gobierno de Maduro ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos continúan. Caracas exige el levantamiento de todas las sanciones internacionales en su contra, ya flexibilizadas por Washington, que puso fin temporalmente a un embargo petrolero a cambio de condiciones para elecciones presidenciales libres este año.
El líder opositor surcoreano Lee Jae-myung, apuñalado en el cuello por un hombre que se hizo pasar por un seguidor, ha reclamado terminar con las políticas beligerantes al recibir el alta hospitalaria.
El líder opositor surcoreano, apuñalado la semana pasada, salió el miércoles del hospital. Lee Jae-myung, presidente del Partido Democrático, estaba rodeado por periodistas en la ciudad de Busan el 2 de enero, cuando un hombre se abrió paso entre la multitud, lo embistió y lo atacó en el lado izquierdo del cuello, causándole una herida en la yugular. El político de 60 años fue enviado primero a un hospital en Busan y luego trasladado por vía aérea a Seúl, donde se le practicó una cirugía de casi 2 horas. Tomando este incidente como una oportunidad, espero que este tipo de política beligerante que se basa en el odio y la muerte pueda desaparecer. Yo también haré un esfuerzo. La agencia de noticias Yonhap aseguró que el sospechoso del ataque es un agente inmobiliario de 66 años, que atravesaba dificultades financieras y no había podido pagar el alquiler de su oficina durante 7 meses. La política en Corea del Sur es notoriamente conflictiva y varias figuras de alto perfil han sido atacadas en público en los últimos años.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy, a nombre de Tony Simons, en los controles técnicos y en la producción del espacio, Alejandro Sayas Bazán. Este servidor presenta a mis invitados, a Daniel Romero, analista político, a Eduardo Figueroa, expreso político militar perseguido por el régimen de Maduro. Y quiero comenzar contigo, Daniel, porque en las últimas horas el dictador de Venezuela se ha quitado la careta y ha señalado, y quiero tu análisis, el análisis de ambos sobre el tema. Dice que no va a haber habilitación de María Corina Machado, que no va a haber ningún cambio hasta que no se le levante en Estados Unidos todas las sanciones.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, efectivamente, esto no es sencillamente el resultado definitivo de esto, que ha sido siempre la respuesta que ha dado Maduro y que va a dar el régimen. No va a haber ninguna habilitación a María Corina Machado para que participe en las elecciones. Ya de hecho, lo más triste es que la oposición o la supuesta oposición lo que está es buscando bien a ver cómo sustituirla. Y por otra parte, esa solicitud de parte de Maduro pues la hace del todo imposible, porque las sanciones no se van a levantar en su totalidad, porque hay sanciones inclusive que vienen que no pueden ser controladas del Ejecutivo de los Estados Unidos, sino que vienen del Poder Judicial, y al final del día va a permanecer la situación que existe hasta este momento. Es decir, ni se van a levantar en su totalidad las sanciones, ni tampoco se le van a reimponer las sanciones que le fueron levantadas. Hay que entender claramente que la administración Biden está de acuerdo con Maduro en hacer lo que está haciendo y ni le va a reponer las sanciones que le levantó, pero tampoco le va a quitar las otras, sencillamente porque no tiene la potestad de hacerlo. vienen del poder judicial y está limitado en ese sentido por la división de poderes que existe en los Estados Unidos.
Le hago la misma pregunta a Eduardo Figueroa, Expreso Político. De hecho, también el senador Marco Rubio habló, dice, qué ironía, en un mensaje en la antigua red social Twitter, ahora X, escribe textualmente el senador Rubio, qué ironía, un narcodictador que está implicado por cometer crímenes de lesa humanidad, que auspicia la tortura en el helicoide y reprime a sus opositores, cree que tiene la potestad de pedir esto. ¿Qué dice, Eduardo?
Alejandro, saludos, gracias por invitarme nuevamente a tu espacio, a tu programa. Alejandro, nosotros desde, cuando digo nosotros, es un nutrido grupo de analistas, de expresos políticos, de personas que intentamos mantenernos al día con lo que es el escenario en Venezuela. Venimos diciendo lo siguiente, y es algo matemático. En una ecuación, si no cambian las variables, si no cambian, digamos, los elementos que se tienen, no se puede esperar un resultado diferente. Entonces, hay personas que llaman a esto derrotismo, pero es que tú no quieres, pero es que tú no ves la esperanza de María Corina. Y bueno, yo en la persona, por ciertos valores, pudiese tener algún tipo de confianza. Pero es que la situación, sencillamente, no va a responder a las virtudes de una persona o de un grupo o de, lastimosamente, hasta de lo que merecen los venezolanos. Las realidades van a responder, pues, a los elementos en una ecuación. ¿Y qué se tiene en esta ecuación? Se tiene una dictadura que, por más que se intente decir que está debilitada, es una dictadura que está en este momento bien posicionada, con una diplomacia, con unas relaciones internacionales que trabajan y que de una u otra manera tienen algo que llama un experto en negociaciones de Harvard, que de hecho participó en las negociaciones de República Dominicana. Ellos tienen la mejor alternativa al acuerdo negociado. Yo lo que he venido diciendo junto con otros compañeros es que realmente las negociaciones que ha habido, sobre todo esta última, no fue una negociación como tal, sino que fueron concesiones. Concesiones que se le dieron para seguir conviviendo con estos falsos grupos de oposición. El compañero, el otro invitado que está acá, saludos, dice algo muy cierto. En Estados Unidos eso no depende, además que no es un país presidencialista, no depende de Biden, si Biden simpatiza o quiere o no seguir dándole concesiones a Maduro. En Estados Unidos los poderes son impermeables, no hay permeabilidad de poderes, así que eso no depende de las presiones que pueda hacer Maduro. Entonces él ahora sencillamente tiene esta excusa para decir no habilitó a María Corina Machado. Sorpresa para nosotros los venezolanos, no debería ser.
Así es. Diosdado Cabello, entre tanto, a Daniel Romero, mi invitado, y Eduardo Figueroa, responde, ¿no? Y estamos poniendo la posición que tiene el régimen desde Venezuela. Dice que la oposición se arrastra a los intereses de la Casa Blanca. De hecho, llamó a arrodillados a María Corina Machado, a Julio Borges, a Enrique Capriles, a Leopoldo López. Y dice, Diosdado Cabello, que la oposición está violando el acuerdo de Barbados. ¿A qué están tratando de revertir, diciendo que ellos han llamado mil veces al diálogo y que aquí los malos de la partida, Daniel, es este grupo opositor que está detrás de María Corina Machado, elegida, repito y aclaro, en unas elecciones primarias recientemente como la líder de la oposición venezolana?
Ya, esto no tiene otro objetivo que el de volver a poner a la palestra a unos supuestos líderes que están ampliamente reconocidos como traidores a la causa de la democracia en Venezuela, como son Capriles o Leopoldo López o cualquiera de ellos. Esos son unos señores que lamentablemente están tremendamente desprestigiados, que prefirieron buscar sus convenios y sus intereses personales sobre los intereses que supuestamente ellos representaban. Y básicamente el régimen lo que está haciendo es una vez más jugando con ellos, porque ellos juegan en grupo, para tratar de darles una palestra nuevamente, como pasó con las detenciones que se hicieron hace poco en contra de algunos personeros de Súmate, que eran las que ellos buscaban hacer, pero hubo otras que supuestamente iban a hacer o contra unos líderes de la supuesta oposición. No eran otra cosa que tratar de buscarle y darle de nuevo cierta legitimidad y notoriedad a todas estas personas que lamentablemente han funcionado es como agentes encubiertos del régimen.
Ahora fíjate, Eduardo, Cabello también se refirió a la inhabilitación de María Corina Machado, la dirigente 20 de Venezuela. Dijo que el TCJ me puede decir sí o no, o decir ya no tengo nada que ver allí, porque eso es un tema penal. A estas alturas, el que está inhabilitado está inhabilitado. ¿Realmente está haciendo el régimen? ¿Y por qué le cuesta tanto al ciudadano entender, incluso a la propia oposición, incluida a María Corina Machado, entender que el régimen va a seguir haciendo lo que sabe hacer? Tiene el control de todas las instancias, tiene el control de toda la Fuerza Armada, de todos los poderes. Entonces, aquí en esta ecuación de la que tú hablas al principio, no va a haber ningún cambio. El resultado va a ser el mismo que en años anteriores.
Sí, yo creo que primero a este G4 y a todas las personas que pululan a su alrededor y que viven, cuando digo viven es que mercantilmente viven, se aprovechan y se han enriquecido por la complicidad del G4 con el régimen, realmente a ellos les conviene vender, traficar con la esperanza. En el caso de María Corina Machado, el año pasado yo escribí un artículo donde decía que no sé si en algún momento, y de hecho tuve la oportunidad de preguntárselo persona a persona, cara a cara, a Antonio Ledesma. Yo se lo decía, Antonio, ¿qué garantía tenemos los venezolanos de que María Corina no le vaya a pasar lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez? ¿Qué es lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez? De acuerdo a la visión de Eduardo Figueroa, bueno, se embebió, quedó totalmente embriagado con la popularidad que él consideraba que tenía, y eso lo llevó a perder de vista cosas que tenía anteojos, cosas que eran, bueno, que todo el mundo se sorprendió de cómo un estadista o un político de la talla de Carlos Andrés no pudo ver algo que estaba sobre la mesa. Entonces yo le decía, ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos que María Corina, al ver el cierto o el presunto apoyo popular, o bueno, el cierto apoyo popular que ha despertado, cómo sabemos nosotros que ella no va a decir, ¿sabes qué? Tengo suficiente apoyo popular y voy a elecciones, dándole una patada a lo que todos sabemos, que es dictadura no sale con elecciones. Entonces yo creo que eso definitivamente considero que le ha hecho cierto daño a María Corina, y eso con además los grupos que se nutren y que están en toda esta miseria y en todo este desastre que ha sido la política venezolana, incluyendo el chavismo, que venden la esperanza para mantener a los electores, a los ciudadanos, no activos, sino distraídos en el tema político, pues les viene beneficiando. Entonces, para todos ha resultado un gran negocio, y muy a mi pesar, los grandes ganadores sigue siendo el régimen.
Y los grandes perdedores, Daniel Romero, los venezolanos de a pie. Hay una encuesta de Jun Venezuela, la estoy leyendo actualmente en este preciso instante, dice 69,6% de los venezolanos viven en pobreza multidimensional. Y no, al contrario, de empeorar su situación, ¿o no?
Mira, definitivamente, y hay una cosa importante que quiero acotar en relación a lo que hablaba mi compañero de panel, que es en relación a la pregunta que le hace a Antonio Ledesma, y que por lo visto no sé qué le contestó, porque no lo precisó cuál fue la respuesta, pero en todo caso le puedo decir yo, de viva voz, porque lo recibí de primera mano, de viva voz del presidente. El presidente, después de tantos años que tuvimos, pues, que estuvo preso, que después salimos al exilio, todas esas cosas, él me lo dijo a mí de Dios y me lo confesé. Yo sobreestimé mi liderazgo, fueron sus palabras. Yo sobreestimé mi liderazgo. Eso es una cosa que es perfectamente, digamos, común en los líderes. Cuando un líder democrático se siente que tiene el afecto y el apoyo del pueblo totalmente, puede pensar efectivamente de que puede hacer lo que quiere porque tiene el afecto y el respaldo del pueblo. Lo que pasa es que en esta ecuación, como él lo menciona, hay un ingrediente que no están tomando en cuenta y que lo hace caer en esa ceguera, que es que efectivamente en Venezuela hay una situación de dictadura, hay una situación de un régimen que impone las cosas por la fuerza y que además tiene todo el poder para hacerlo.
Ahora, Daniel Romero,
en cuanto a la pobreza de Venezuela, okay, pues no podríamos esperar otra cosa. Es una situación sumamente, digamos que extraña, porque por una parte, efectivamente hay ahora, como le dicen, una pobreza multidimensional, pero además de eso existe una opulencia extrema y además un ánimo de optimismo en este momento en sectores económicos de Venezuela, porque te puedo decir también de primera mano, porque lo he estado conversando con personeros de empresas transnacionales, la inversión en Venezuela va a aumentar. En este momento se están moviendo cosas, la apertura que ha hecho la administración Biden va a dar resultados efectivamente para el régimen, para ampliar la economía, y eso viene y ya está en curso. En Venezuela en este momento hay muchísimos scouts, muchísimas personas, enviados especiales de varias empresas transnacionales en aras de buscar hacer negocios y montar operaciones en Venezuela.
Ahora, fíjate, ¿no? Y a eso se suma una información que también de última hora hemos leído. Citgo sigue en venta. La Corte Suprema en Estados Unidos negó la revisión de la sentencia de Delaware. De acuerdo con el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, Horacio Medina, quedan pendientes solo dos procesos judiciales con los que podrían defender los activos de Citgo, uno ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York y otro ante el CIADE. Bueno, cuando hacemos este análisis, pareciera que estamos derrotados. Pareciera que entendemos que el régimen tiene todo el poder, la oposición y los ciudadanos a pie no tienen mucho que hacer. Y hay algunos que nos preguntan, y yo la voy a hacer la pregunta a ustedes. A Daniel, comienzo contigo, Eduardo Figueroa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para salir de esta situación política, esta dictadura que se ha convertido en una organización criminal y que ya tiene más de 25 años en Venezuela?
Lo vengo muy gracias, Alejandro. Mira, yo lo vengo diciendo pues en muchísimos espacios y lo seguiré diciendo. La única alternativa, quizás suene un poco necio hablar de alternativas únicas o de únicas opciones, pero una de las únicas, para no caer en lo radical, una de las únicas opciones ciertas que tenemos es terminar de nosotros, darnos cuenta. Por eso, bueno, los escenarios, por más derrotistas que parezcan o lúgubres que parezcan, siempre, si sabemos tomarlos, nos tienen que dejar una conclusión y nos tienen que dejar algo en las manos. Y yo creo que lo que nos está dejando esto en las manos es, pues, definitivamente la madurez total, ya quitarnos las pocas personas que quedan, quitarse el sesgo, sobre todo con lo que dijeron el día de ayer, donde dice que la administración de los activos de Citgo mercantilmente fueron idénticos entre el chavismo y el interinato. Es decir, las pocas personas o las pocas corrientes que siguen apostando a lo que ha sido el gobierno del G4, que se llamó el interinato, tienen que ya darlo a un lado para que surjan nuevas personas, nuevos sectores. Es más, yo lo decía hace poco en un programa, ni siquiera tienen que ser nuevas. Personas que han estado allí, grupos que han estado allí, que han sido lógicos, que han sido concisos, que han sido cónsonos con sus proyectos, con su línea, que no han pactado con unos o con otros y que sobre todo tienen solvencia moral. Y cuando estas personas puedan y tengan la capacidad de, bueno, hablar, de tener palestra internacional, mira, inmediatamente los escenarios irán cambiando, que no va a ser un proceso inmediato, y a nosotros como latinos y como venezolanos nos choca lo que no es inmediato. Bueno, es cierto, pero imagínate tú cómo hemos ido en 25 años cazando inmediatismo, y se nos fue un cuarto de siglo. Entonces, bueno, definitivamente tenemos entonces que trabajar por cosas que no sean inmediatas, pero sean efectivas.
Y le hago la misma pregunta a Daniel Romero. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde el lado de los que luchan para cesar la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro?
Mira, en primer lugar, el punto álgido de esto está en qué se puede hacer a nivel internacional. Y cuando estamos hablando de qué se puede hacer a nivel internacional, es que hay que buscar ya una situación de radicalización de la oposición. Mientras se siga en esta conchupancia en Venezuela, no vamos a hacer nada. O sea, lamentablemente aquí hay que generar de alguna manera un estado de beligerancia. Si no hay un estado de beligerancia, de acuerdo a lo que eso significa en términos de derecho internacional, si no existe un estado de beligerancia que asuma esa condición y que efectivamente empiece a hacer una serie de movimientos para generar unas presiones que sobrepasan las presiones políticas, que es lo que han hecho supuestamente allá, aunque eso está todo absolutamente infiltrado, que superen las presiones políticas y que vayan a las presiones económicas, sociales y de hecho. Mientras eso no suceda,
no va a pasar nada. Personas que pudiesen estar en eso, pues seguramente hay muchísimas, muchísimas que se conocen y muchísimas que no se conocen. Entre las personas que podrían estar por ahí, la misma María Corina es una mujer decente, es una mujer comprometida, pero creo que está encerrada en una vorágine de pensar de que va a por la vía electoral a llegar a algo, y eso es sencillamente improbable para hacerlo.
Está sobreestimando, como decías, una figura a la que tú fuiste, de la que fuiste muy cercano, el expresidente Carlos Andrés Pérez. Está sobreestimando, te lo pregunto a ti, después paso con Eduardo, su liderazgo, Daniel, María Corina.
Sí, claro que lo está sobreestimando, porque además lo está sobreestimando sin posibilidades de poderlo hacer efectivo, porque es que el problema está en que ella tiene que pasar por el sedazo de las elecciones, y ella no va a ir a elecciones, ella no va a ser candidata, no le van a dar esa posibilidad, y el régimen en todo caso no va a aceptar que ella asuma el poder y ellos salgan del poder. La salida del poder de Maduro y de su gente tendría que ser con unas garantías absolutas, lo cual es absolutamente reñido con la justicia.
Bueno, Eduardo,
esto, no hay manera.
Sí, es que uno no lo visualiza, no hay posibilidad de hacerlo porque no tiene control, y todo el control desafortunadamente lo tiene el régimen. Eduardo, ¿está sobreestimando su liderazgo y los que la acompañan, incluida la sociedad civil, están subestimando, sobrevalorando lo que es ese deseo del pueblo de cambiar, confrontado a una realidad que lo impide?
Absolutamente. Desde mi punto de vista, absolutamente se está sobrevalorando. Y si tú llevas una línea de lo que ha sido el discurso de María Corina y el actuar de María Corina, que además comparto lo que dice Daniel, yo he tenido cierta relación con o conversaciones con María Corina en su momento, y me parece una persona con virtudes, me parece una persona que en muchos momentos mostró bastante... Se habla de disonancia cognitiva, yo hablo de entonces en este caso de como consonancia cognitiva, fue muy, muy lineal en sus planteamientos, sobre todo de no mezclarse con estos sectores pseudo-opositores, errores, cosa que, o mantra que ha ido hasta cierto punto rompiendo. Pero definitivamente está sobrevalorando. Te repito, si ves esa línea, tú ves cómo los discursos fueron suavizándose en algunos aspectos, sobre todo en el tema de no pactar con cómplices. Cuando tú la ves levantándole la mano a un delincuente connotado como es Freddy Superlano, tú dices, mira, aquí ocurrió algo. Porque, bueno, yo me imagino que en el juego político era, bueno, tienen cierta voluntad popular, hay que de una u otra manera hay que llevarse con ellos, pero es que voluntad popular es una organización criminal sin alguna duda, ya no estamos hablando de que se presume, es que bueno, los hechos de corrupción y de delitos están ahí sobre la mesa. Y como también fue suavizando el discurso electoral, yo no voy a elecciones, no vamos a elecciones con dictadores, y bueno, definitivamente ya se está hablando sobre una postulación clara para medirse electoralmente. Y eso sencillamente se fue dando pues de la mano con lo que fue la recepción y el repunte de las encuestas, y además de ese termómetro social de ir recorriendo Venezuela y la aceptación que tiene. Entonces definitivamente sí ha habido una sobrevaloración ahí.
Bueno, muchísimas gracias a este análisis, tanto a Eduardo Figueroa, expreso político militar, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y a Daniel Romero, analista político. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, también a Tony Simons en los controles técnicos, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias a los que nos escuchan.
la vi vela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De